Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a revisar material sobre los colonos alemanes en el sureste del Reino de Polonia. Nos enfocaremos entre 1815 y 1864, basándonos en un estudio muy interesante de Wisław Szlachowski. Nuestra misión hoy: entender cómo les fue realmente a estos colonos en lo económico, o sea, ir más allá de las ideas generales. ¿Qué encontraron al llegar? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Qué privilegios tenían? ¿Y sus obligaciones? Vamos a ver qué nos dice la evidencia. A ver, empecemos por el principio. ¿Por qué vinieron a Polonia? Entiendo que las razones eran, bueno, principalmente socioeconómicas, ¿no?
Exacto. En Prusia, pues la tierra estaba muy concentrada. Y luego vinieron las reformas agrarias del siglo XIX, que dejaron a muchos campesinos sin muchas opciones, sin sustento.
Claro.
Y Polonia ofrecía tierra, relativamente barata además. Y no solo eso, el gobierno polaco, también los grandes terratenientes, buscaban gente. Querían repoblar zonas que habían sido, bueno, afectadas por las guerras napoleónicas, sobre todo después de 1815.
Y les daban facilidades al principio.
Sí, al inicio sí hubo incentivos. Cosas como exenciones de impuestos, librarse del servicio militar. Aunque, hay que decir, esas ventajas se fueron reduciendo. Ya para los años 30-40, las reglas se pusieron más estrictas.
Entiendo. ¿Y dónde se asentaron? ¿En qué zonas principalmente?
La concentración mayor fue en la región de Chełm, y también en partes de los distritos de Zamość, Łuków y Zielce. El estudio calcula que para 1864 ya había casi 100 colonias alemanas en esa zona del sureste.
¿100 colonias? Vaya. Hablemos de las condiciones de esos asentamientos, porque ahí parece que la cosa varía mucho. Los contratos no eran todos iguales, ¿verdad?
Para nada. Hay un contraste, fíjate qué interesante. En la finca Zamość, por ejemplo, los contratos más viejos, los de finales del siglo XVIII, eran bastante favorables, la verdad. Daban arrendamiento perpetuo, una cantidad de tierra bastante buena, unos 23 morgs, que son casi 13 hectáreas.
Bastante tierra.
Sí, y exenciones de impuestos al inicio. Incluso les adelantaban ganado. Eso sí, había que devolver el valor después, pero era una ayuda.
Suena muy bien para empezar, la verdad. Pero me dices que eso cambió.
Cambió, y cambió radicalmente en el siglo XIX. Incluso ahí mismo, en Zamość, los contratos nuevos ya eran temporales, usualmente 28 años. Y algo crucial, negaban explícitamente el derecho a los colonos a comprar la tierra. Incluso si futuras reformas agrarias lo permitieran a los campesinos locales. O sea, era un portazo a la propiedad.
¡Qué fuerte!
Sí, y además impusieron la responsabilidad colectiva por si alguien no pagaba la renta. Se acabó la ayuda con el ganado y, para colmo, introdujeron una tarifa de entrada, el laudemium. Básicamente, pagar por el derecho a arrendar.
O sea, un cambio total de estrategia por parte de los dueños de la tierra, ¿no? De atraer pobladores a largo plazo a, bueno, a sacar más renta rápido.
Exacto. Maximizar ingresos, mínima inversión. Y muchas veces asentando a los nuevos colonos en tierras peores. Tierras con bosque, que había que limpiar.
¡Claro! Lo mencionas y las estadísticas lo reflejan. Según Szlachowski, entre 1842 y 1862, al principio, casi la mitad de la tierra que les daban era bosque o matorral.
Precisamente. Imagínate el trabajo inicial. Desbrozar, preparar todo eso.
Un esfuerzo enorme para hacerla productiva. Pero parece que lo lograron, ¿no? Con el tiempo, sí aumentaron la proporción de tierra cultivable.
Sí. La proporción de tierra útil subió bastante. De cerca del 50% a más del 80% para 1862. Pero ojo, aquí hay un detalle interesante. Aunque el tamaño promedio de la granja colona parece que disminuyó un poquito con el tiempo, los colonos que ya estaban establecidos, como esos de Zamość con los contratos viejos, ellos sí lograron aumentar sus tierras.
Ah, mira tú. O sea, una diferencia económica que se crea dentro del mismo grupo de colonos desde temprano.
Exactamente. Una divergencia clara.
Comparamos con los campesinos polacos de la zona, porque siempre está la idea de que los colonos estaban mejor.
Pues, depende. Depende de a quién compares y en qué momento. Si vemos el ganado, que es un buen indicador de riqueza agrícola en esa época, los números generales por granja colona sí crecieron entre 1842 y 1862. Pero las diferencias internas eran enormes. Los recién llegados, por ejemplo, en Lukov o Sielce, a menudo eran más pobres que la población local al principio. Les costaba arrancar.
Entiendo.
En cambio, los colonos ya establecidos en Zamość, esos sí eran notablemente más ricos. Sobre todo, fíjate en animales de tiro, caballos y bueyes.
¿Qué tan grande era esa diferencia en animales de tiro? Porque eso es clave para trabajar la tierra.
Hacia 1847, los colonos establecidos tenían, en promedio, más del doble de animales de tiro por granja que el campesino local promedio.
El doble. Esa es una ventaja productiva enorme.
Enorme. También tenían más vacas, más cerdos en general. Curiosamente, tenían menos ovejas que los locales. Así que el panorama es complejo, ¿ves? Ventaja clara para los que llevaban tiempo y tenían buenos contratos, pero dificultades para los nuevos.
Queda claro. ¿Y sus métodos de cultivo? ¿Trajeron algo muy novedoso? ¿Técnicas revolucionarias?
Pues las fuentes sugieren que para la mayoría no hubo una diferencia tan radical. Usaban el sistema de tres campos, que era lo común ahí.
El sistema de rotación típico, ¿no?
Exacto. Cereales de invierno, luego de primavera, y una parte en barbecho, descansando. Quizás fertilizaban un poco mejor porque, claro, tenían más ganado. Cultivaban mucha papa, eso sí. Y en Zamość, las mujeres tenían fama por sus huertos y los productos lácteos. Ahí está el famoso Schwabski, que es como un queso fresco tipo requesón o quark, que se hizo muy típico de ellos.
Ah, mira. ¿Y las herramientas?
Sí tenían, en general, herramientas algo mejores. Arados de hierro en lugar de los de madera que todavía se usaban mucho. Y carros más grandes, más resistentes. Pero es importante el matiz aquí. Esta imagen de mejores agricultores, de más eficiencia, a menudo viene de descripciones de los colonos más ricos de Zamość. Y usualmente se refiere a un periodo posterior, ya después de la emancipación de los siervos en Polonia. No representa necesariamente a todos, ni desde el principio.
Entendido. Es un punto clave. Entonces, si resumimos lo que hemos visto hoy, los colonos alemanes en esta región polaca, bueno, tuvieron destinos muy variados. Algunos, sobre todo los primeros en llegar a sitios como Zamość, sí se beneficiaron de contratos buenos al principio y acumularon más recursos. Destaca mucho lo de los animales de tiro.
Exacto. Sin embargo, los que llegaron después se encontraron con condiciones contractuales mucho más duras y a menudo empezaron en tierras más difíciles, siendo al principio, de hecho, más pobres que los campesinos locales. Así que no parece que su éxito general, donde lo hubo, se debiera tanto a técnicas agrícolas súper avanzadas para la mayoría, sino más bien a esas condiciones de partida, a los contratos y a ventajas concretas como la fuerza de tiro para los grupos ya establecidos.
Queda claro entonces que la narrativa simple de colonos siempre exitosos necesita muchos, muchos matices. Su situación económica fue muy diversa y cambió con el tiempo y el lugar.
Exacto. Y esto, bueno, esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto el éxito relativo de ciertos grupos de colonos fue producto de las condiciones estructurales? O sea, los términos del contrato, la calidad de la tierra inicial, el acceso a animales de tiro. ¿Cuánto pesó eso en comparación con factores individuales como la habilidad o la famosa ética de trabajo que a veces se les atribuye? El estudio sugiere que esas condiciones iniciales y las ventajas estructurales tuvieron un peso enorme, realmente definitorio, en la trayectoria de estos migrantes. Es algo en que pensar, ¿no? Sobre cómo se construyen las historias de éxito económico en contextos de migración y asentamiento.